Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU legitimó el gobierno interino impuesto por Estados Unidos en Irak, una medida incluida en la resolución unánime de 5 páginas pasó casi inadvertida: el levantamiento de un embargo de armas durante 14 años.
Pero el fin de las sanciones militares para Irak, dispuesto por el Consejo en junio, no pasó inadvertido para los vendedores de armas, que ahora se disputan un mercado potencialmente multimillonario en el ya sobrearmado Medio Oriente.
La antigua autoridad provisional de la coalición, que entregó el poder al nuevo gobierno iraquí el 28 de junio pasado, dejó arreglada la compra de 6 aviones de transporte militar Hércules, 16 helicópteros militares y un escuadrón de 16 aviones de reconocimiento de vuelo bajo, todos a entregar antes de abril del año 2005.
Las compras propuestas forman parte de un intento por reconstruir y revitalizar el ejército iraquí, pero algunos expertos cuestionan la estrategia.
Para Nasser Aruri, profesor rector de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, el flujo de armas a Irak no mejora la situación de la seguridad, ni hará a ese país más seguro frente a las amenazas externas o a una posible invasión. Con 140.000 soldados estadounidenses, 20.000 de la llamada coalición de los dispuestos y otros 20.000 civiles contratados, Irak sigue ocupada y sin soberanía real, señaló Aruri, autor del libro titulado Mediador deshonesto, el papel de Estados Unidos en Israel y Palestina.
Por lo tanto, concluye, la compra de armas en este momento tiende a satisfacer las necesidades de los ocupadores, que precisan reprimir la oposición armada y consolidar la hegemonía estadounidense.
Estados Unidos, Gran Bretaña y Jordania proveen asistencia y entrenamiento para la creación de un ejército iraquí de 40.000 soldados.
Con la bendición del Congreso estadounidense, la antigua autoridad provisional de la coalición también asignó unos 2.100 millones de dólares para seguridad nacional, incluidos 2.000 millones de dólares para el nuevo ejército y 76 millones para un cuerpo de defensa civil.
Desde finales de 2003, Irak ha comprado 50.000 armas pequeñas de Austria, 421 jeeps de Rusia y millones de dólares en vehículos blindados de Brasil y Ucrania, además de rifles de asalto, pistolas 9 milímetros, vehículos militares, equipos antifuegos y aparatos de visión nocturna.
El mayor contrato individual fue el celebrado con una firma estadounidense para proveer chalecos antibalas, radios y otros equipos de comunicaciones a las tropas iraquíes, por 327 millones de dólares. Hay que señalar que 2 empresas no estadounidenses que perdieron la licitación impugnaron el contrato.
La decisión de la autoridad provisional de la coalición de comprar pistolas a la fábrica de armas austríaca Glock a finales de 2003 generó una fuerte protesta del Pentágono. Hay varias empresas estadounidenses que podrían brindar fácilmente esas armas, protestó el representante estadounidense Jed Bradley, del gobernante Partido Republicano, en una carta al secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos otorgó el pasado marzo 2 contratos por casi 3 millones de dólares a firmas estadounidenses para proveer a Irak equipos de transmisión, distribución, comunicación y control.
Un tercer contrato por 8 millones de dólares fue otorgado a otra compañía estadounidense que proveerá avanzados sistemas celulares de comando y control para vincular distintas sedes de las Fuerzas Armadas iraquíes y al equipo de entrenamiento militar de la coalición.
Estados Unidos también otorgó un contrato de 150 millones de dólares para la renovación de 4 bases militares situadas en las ciudades iraquíes de Unkasar, Al-Kasik, Tadji y Numanilla. Y el Pentágono planea ampliar las actuales bases militares cerca de Mosul, Bagdad y Kut, específicamente para el ejército estadounidense. El valor de este último contrato se estima en 600 millones de dólares.
Por último, para la investigadora Frida Berrigan, no parece sensato introducir nuevas armas y más capacidad militar a la volátil Irak, que vive la guerra y la ocupación, el conflicto civil y la transición política.